se abre el cielo para recibir. ¿Eh? Pues, ah, que dice. Sí, para recibir el pintor, que de todos conocido, Raúl Anguiano, él tiene la palabra.
Memorias de mi carrera y de mis contemporáneos. A Juan O'Gorman. Siempre he dibujado, como todos los niños lo hacen, pero yo nunca he cesado de hacerlo. Siempre me recuerdo a mí mismo dibujando con sumo placer y desde mi infancia he preferido dibujar en lugar de jugar. Un lápiz de color morado pálido es el juguete que mejor recuerdo. Su olor, el perfume de la madera al tajar el lápiz, era el único aliento de felicidad en el exilio, en el aburrimiento de la escuela. Mis modelos eran las estrellas del cine mudo, a quienes admiraba y a las que retrataba en mis dibujos infantiles: Mary Pickford, Norma Shearer, Paula Negri, Charles Chaplin. También dibujé retratos de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón, tomados de fotografías que tenía mi padre, José Anguiano, quien había tomado parte en la Revolución junto con mi abuelo materno, Graciano Valadez. Los dos se alistaron bajo el mando del general Manuel M. Diegues en Jalisco y fueron compañeros de armas de David Alfaro Siqueiros, quien formó parte del Estado Mayor del mismo general. Mi primera influencia artística o emoción estética la experimenté al contemplar una Sagrada Familia de Rafael Sanzio, una reproducción en blanco y negro que tenía mi abuela paterna. Esto quiere decir que desde pequeño me interesé por un dibujo riguroso, italiano, clásico. A los 12 años de edad, ingresé a la Escuela Libre de Pintura que se encontraba en el Museo del Estado de Jalisco, en Guadalajara. Mi primer maestro fue el pintor y acuarelista Ixca Farías, hombre bondadoso y cordial, obeso y con su eterno puro en la boca y su cachucha clara que cubría su cabeza calva. Sin presionarnos, solo nos estimulaba que pintáramos o dibujáramos todo lo que nos rodeaba: los claustros, las arquerías en perspectiva, los jardines del museo, las columnas de cantera amarilla del bello edificio colonial. En los muros de una capilla, Ixca había colgado magníficas reproducciones de las figuras del juicio final de Miguel Ángel y de las estancias de Rafael. Con sumo placer copiábamos esas estampas en las que aprendíamos a dibujar los escorzos y las anatomías miguelangelescas, así como la armonía clásica de las composiciones de Rafael. También dibujábamos figuras humanas para las que posábamos unos a otros, los estudiantes de nuestro grupo, que nunca fue muy numeroso. Hacíamos torpes copias al óleo de los cuadros del museo. Ahí conocí a mis compañeros Jesús Guerrero Galván, Francisco Rodríguez Caracalla o Caracalla, Francisco Sánchez Flores, Rubén Mora Gálvez y a un músico pintor al que apodaban Van Dyck o Van Dyck. Este era tuerto y se ganaba la vida pintando todo lo que le encargaban y por las noches tocaba el piano en un burdel. Todos mis compañeros me trataron con afecto. Yo era bastante menor que ellos. Tenía 12 años de edad. Me llamaban Rafaelito o el niño anguiano. Cuando entré a la escuela preparatoria a los 13 años, conocí a mi maestro José Vizcarra, quien impartía las clases de dibujo al natural. Dibujábamos carritos y otros objetos. Cuando mi maestro vio un dibujo que yo había hecho en el museo, un apunte de un compañero mío frente al caballete, me pidió que lo repitiera, pero con la figura en sentido inverso. Dudó que fuera hecho por mí. Antes de terminar la clase, le mostré el dibujo a mi maestro. Él me ordenó que lo esperara al finalizar la clase. Me puso una mano sobre mi hombro y me dijo, «Tal vez este sea tu destino. Acompáñame a mi taller. Te voy a dar clases de dibujo y de pintura. No es necesario que me pagues». Yo, muy emocionado, le dije que únicamente debía avisarles a mis padres. Empezaron las lecciones 2 veces por semana, pero mi madre, Abigail Valadez, que siempre me apoyó y estimuló en mi carrera, unos meses después de que comencé a asistir al taller de José Vizcarra, me pidió que ofreciera pagar a mi maestro. Ella cubriría todos los gastos de materiales y la modesta cantidad que mi maestro cobraba. Permanecí un poco más de 2 años trabajando en el luminoso taller de Vizcarra, quien por entonces tendría unos 65 años. Él había sido discípulo de los maestros José Salomé Pina y Santiago Rebull en la Academia de San Carlos, en la capital de la República. Al taller de mi maestro asistíamos pocos discípulos varones. Nunca había las señoritas que asistían a las clases en diferentes días de la semana. Entre mis compañeros de clase, recuerdo a Caracalla y a Luis Godínez Fonseca, músico y pintor. Vizcarra nos pasaba de una disciplina a otra sin presiones, sin el rigor de las academias, sino atendiendo a nuestra lenta o rápida evolución. Dibujo al carbón de yesos, objetos y figura humana del natural, pintura al pastel, nociones de anatomía, perspectiva e historia del arte. Nos mostraba sus propias pinturas y dibujos, algunos apuntes rápidos realizados en pueblos y mercados de Jalisco y en los barrios de Guadalajara. Él era un hábil dibujante y buen retratista. Nos enseñó a preparar telas y cartones para pintar al óleo. Fue un verdadero maestro que nos hizo desarrollarnos sin aplicar una férrea disciplina, sino una práctica placentera y estimulante. Cuando creyó conveniente, él mismo nos dio a entender que deberíamos ya seguir nuestro propio camino, como lo habían hecho antes que nosotros, Luis Sahagún, que estudiaba en Roma por aquel entonces, 1929, y Jesús Guerrero Galván, que ya era un hábil pintor, que había asimilado toda la técnica de la pintura y en especial del dibujo del maestro Vizcarra. Jesús siempre conservó la influencia del maestro en los trazos rápidos y en el cruce de líneas en el sombreado de las figuras. Bandera de provincia. Para abandonar la orientación académica y buscar mi propio camino, me uní a un grupo de intelectuales y artistas, Bandera de Provincias, que estaba integrado por Agustín Yáñez, José Guadalupe Zuno, Enrique Martínez Ulloa, Emanuel Palacios, Alfonso Gutiérrez Hermosillo, José Cornejo Franco, Manuel Martínez Valadez, tío mío, Jesús Guerrero Galván y Rubén Mora Gálvez. Yo por entonces, 1930, tenía 15 años de edad. Algunas veces nos visitaban otros escritores y artistas, como el arquitecto Luis Barragán y el ya brillante conferenciante Antonio Gómez Robledo. El grupo publicó una revista del mismo nombre, Bandera de Provincias. se organizaron exposiciones colectivas de pintura y escultura, en las que recuerdo obras incipientes, pero ya interesantes, de los escultores Francisco Marín y León Muñiz. Yo participé en la primera exposición con dos cuadros de pequeño formato al óleo sobre cartón. No siempre tenía dinero para comprar telas, sobre temas de campesinos de Jalisco. Asistí con asiduidad y grandes deseos de aprender a las conferencias organizadas por el grupo. Leía los libros que me proporcionaban mis compañeros y amigos mayores que yo. Realismo mágico de Franz Ron, Los sismos de Gómez de la Serna, Filosofía del arte de Hipólito Ten, Poesía y ensayos de José Juan Tablada, las obras primeras de Yáñez, Martínez Valadez, Gutiérrez Hermosillo, Emmanuel Palacios. Uno de los libros que leí entonces y que más me impresionaron fue Vidas ejemplares de Romain Rolland. Ese grupo influyó en mi formación intelectual. Me gustaba leer la poesía y los diálogos de Giacomo Leopardi y El Príncipe de Maquiavelo. Este libro lo tenía mi padre, quien además de ser fabricante de calzado, se dedicaba a la política. Se llegó a interesar demasiado en esa actividad y descuidó su negocio. Llegó a ser presidente del PNR en Jalisco y diputado local por el partido creado por Plutarco Elías Calles. Pero mi padre no hizo dinero con la política, más bien se empobreció al descuidar su fábrica de calzado. Debido a ello, al verme sin los medios necesarios para proseguir mi carrera de pintor, me sentí obligado a trabajar como maestro de dibujo a los 17 años, para ayudar a mi numerosa familia. Éramos 9 hermanos, 5 varones y 4 mujeres, siendo yo el primogénito. Alternaba mi trabajo como maestro de dibujo en las escuelas primarias de Guadalajara con la práctica de la pintura y el dibujo en un estudio que alquilábamos en una casa propiedad de Chucho Reyes. La casa estaba cerca del mercado de San Juan de Dios. Pagábamos la renta entre Caracalla, un aficionado naif que fungía como tesorero del grupo, Jorge Martínez y yo. Nuestros modelos para desnudo eran maestras normalistas, muy liberales para aquellos años, amigas intelectuales y costureras que necesitaban ganar un poco de dinero extra. A mí me posaban también las empleadas de la zapatería de mi madre o las obreras de la fábrica de mi padre. Aún recuerdo a la chala, de rasgos orientales y cabello largo y lacio. Este tipo físico se ha fijado a lo largo de toda mi carrera. Por ello me interesarían muchos años después los lacandones de la selva de Chiapas y el exotismo de las pinturas tahitianas de Gauguin. Cuando hubo cambio de director de educación en Jalisco, que entonces era mi tío el escritor Manuel Martínez Valadez, perdí mi empleo de maestro de dibujo. Por aquellos tiempos no había sindicatos que defendieran a los profesores y empleados. Sin la ayuda de mi padre, cuya fábrica se encontraba en bancarrota, decidí venir a la capital de la República. Organicé un remate de mis pinturas ayudado por Caracalla. Así le apodábamos por su labio inferior saliente y los rasgos que lo asemejaban a un busto de yeso del emperador romano que había sido nuestro modelo de dibujo. Con escasos recursos económicos, emprendí el viaje. Tomé el tren en vagón de segunda clase. Dejé atrás a mi numerosa familia y a los recuerdos, a mis primeros contactos con el arte moderno mexicano. Unos murales a la encáustica pintados por Carlos Orozco Romero en la Biblioteca del Estado. Un retrato de un pintor de estilo cubista pintado por Diego Rivera en ocres y grises, que se encontraba en el museo en Guadalajara. También recordaré siempre un monumental San Cristóbal, un mural en rojos y negros, pintado por Amado de la Cueva en un muro del Palacio de Gobierno. Esta pintura fue borrada o cubierta con pintura tiempo después. Quedaron grabadas en mi memoria las notas de la Scheherazade de Rimsky-Korsakov, ejecutada por la Sinfónica de Guadalajara, que ensayaba en los claustros del museo mientras nosotros copiábamos o estudiábamos los cuadros de la vida de San Francisco de Asís realizados en el taller de Bartolomé Esteban Murillo. No olvido tres cuadros de mediano formato pintados con gran soltura por Luca Giordano. Eran los bocetos para las pinturas monumentales que muchos años después contemplé con sorpresa en la iglesia de la Salute en Venecia, 1952. Uno representaba a la Virgen Niña al ser presentada al templo. Llegada a México. Era el año de 1934 cuando llegué a la estación de Colonia. Y en un taxi de a 50 centavos la dejada, pronto me encontré en la calle de Guatemala número 50, donde hace poco tiempo ha quedado al descubierto el Templo Mayor de los Aztecas. En una accesoria que daba a la calle, parte de aquella casona, vivían mi tía Cuca, mi tío Carlos, que era sastre, y las dos hijas de ambos. Con ellos tenía yo las comidas de al mediodía, pero me alojé con mi tía Rebeca y mi tío licenciado Adolfo Hernández Marín, que vivían por el Jardín Morelos, atrás de la Basílica de Guadalupe. Empezó mi lucha por obtener un empleo de maestros de artes plásticas. Me presenté a oposición y no fui aceptado, no obstante que me preparé teóricamente, estudiando todas las tardes en la Biblioteca Nacional y dibujando como siempre lo había hecho. Aquí conocí las intrigas políticas de los grupos de artistas, las pequeñas capillas de los años 30. Como mis amigos eran los revolucionarios, Guerrero Galván, Roberto Reyes Pérez, Juan Manuel Anaya y Máximo Pacheco, los puristas que dirigían el arte oficial se encargaron de ponerme obstáculos. Esto me lo advirtió mi paisano Roberto Montenegro durante una visita que hice a su estudio. No se une a ese grupo, véngase con nosotros porque lo van a reprobar. Fueron sus palabras. Naturalmente yo hice todo lo contrario, me radicalicé en lo ideológico y en lo artístico. Debido a mis primeras lecturas sobre problemas sociales y económicos, al conocimiento de las novelas de la Revolución Mexicana, de la historia de la Revolución Rusa, al impacto emocional que me causaron los frescos de Diego Rivera, de Orozco y de los otros muralistas, Siqueiros, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlot, Fernando Leal y otros, experimenté un cambio en mi manera de pensar. Quiero recordar que Leal fue la primera persona que escribió sobre mis obras con motivo de mi primera exposición en México, en el Palacio de Bellas Artes, en 1936. Mi naciente interés por los movimientos obrero y campesino y por el sindicalismo. Fui secretario general de la Unión de Profesores de Artes Plásticas el mismo año de 1936. Fueron decisivos en ese cambio. Por todo ello comencé a olvidar mi educación familiar y provinciana, el ambiente en que yo me había formado hasta los 19 años. Se sustentaba en el cristianismo no fanático de mi madre y en el liberalismo revolucionario de mi padre. Con el ascenso al poder del general Lázaro Cárdenas, el grupo al que yo pertenecía, Alianza de Trabajadores de las Artes Plásticas, integrado por 5 pintores, pudo obtener posiciones burocráticas por medio de la alianza con la Federación de Escritores Proletarios, capitaneada por José Muñoz Cota, quien había sido orador oficial del general Lázaro Cárdenas durante su campaña política. Muñoz Cota fue nombrado jefe del Departamento de Bellas Artes. Así se llamaba entonces esa dependencia, 1935, y sus oficinas se encontraban en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. El año que estuve sin trabajo oficial, después de mi llegada a la Ciudad de México, fue muy útil para mí. Me dediqué a leer, a pintar acuarelas imitando la técnica del fresco, con pequeñas hachuras o pinceladas, y aprendí a pintar murales al fresco, sirviendo de ayudante a mis amigos Guerrero Galván, Roberto Reyes Pérez, Máximo Pacheco y Juan Manuel Anaya. Pintamos decoraciones murales en una escuela de la colonia Portales. La paga que yo recibía era de 20 pesos a la semana y la comida de al mediodía, en una fonda en el mercado de Portales. Pasé un año muy feliz aprendiendo, pintando y comiendo un poco mejor. La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Poco tiempo después de que se formó la LEAR, los artistas y escritores que militábamos en la FEAP, Federación de Escritores y Artistas Proletarios, ingresamos en masa a la naciente organización. Muy pronto los escritores se retiraron, siguiendo a Muñoz Cota. Los pintores permanecimos en la LEAR. Nuestro lugar de reunión era una capilla del antiguo convento de San Jerónimo. Ahí conocí a otros artistas e intelectuales que en cierto sentido influyeron en mi evolución. Entre los miembros destacados de la LEAR, recuerdo al gran grabador Leopoldo Méndez, a los pintores Alfredo Salce, Pablo Higgins, Feliciano Peña, Francisco Dos Amantes y Chávez Morado. A los escritores, Juan de la Cabada, quien fue el primer presidente de la organización, y a José Mancisidor. Al músico Silvestre Revueltas, quien fue el segundo presidente. Con el auge de la organización, ya en plena época del gobierno del general Cárdenas, llegaron otros intelectuales y artistas, Octavio Paz, Luis Sandy, Jorge Juan Crespo de la Serna, Julio de la Fuente, Santos Balmori, Luis Cardosa y Aragón, Arqueles Vela, Hermilo Abreu Gómez, Nicolás Pizarro Suárez, Fernando Gamboa y muchos otros. Se unieron al aliar un grupo de maestros destacados que integraron la sección de pedagogía. Nos visitaban escritores y artistas de varios países que venían a impartir conferencias y a convivir con nosotros. Recuerdo con afecto al brillante conferenciante y escritor Juan Marinello, a Nicolás Guillén, a Waldo Frank, a Aníbal Ponce. La LEAR publicó la revista Frente a Frente, editó libros, organizó exposiciones, conferencias, conciertos, brigadas culturales a la provincia, en donde los miembros de la sección de artes plásticas pintamos murales en edificios sindicales y gigantescas decoraciones y mantas para mítines y manifestaciones de masas. En 1938, en las postrimerías de la LEAR, llevamos a La Habana, Cuba, dos exposiciones, una de pintura y otra de fotografías gráficas y maquetas sobre el reparto agrario en la laguna. La comisión encargada de llevar e instalar las exposiciones estuvo integrada por Javier Guerrero, su esposa Clarita Porcet y yo. En Cuba sustentamos conferencias e hicimos demostraciones de pintura al fresco para grupos de artistas. Nos relacionamos con poetas, escritores y pintores. En La Habana conocí a León Felipe cuando leyó su farsa poética El payaso de las bofetadas y El pescador de caña. Regresamos juntos a México, acompañados por Clarita y Javier, en barco en tercera clase. Pocos meses después, ilustré con viñetas el poema que le escuché en La Habana, el primer cuaderno de León Felipe publicado en México por el recién nacido Fondo de Cultura Económica, el Taller de Gráfica Popular. En las postrimerías del régimen del general Cárdenas, la LIAR se había burocratizado debido al oportunismo de algunos de sus miembros. Fue cuando un grupo de pintores y grabadores decidimos fundar el Taller de Gráfica Popular. Con una cuota muy modesta y con la ayuda de algunos amigos de Leopoldo Méndez, adquirimos la prensa que, según la tradición, había pertenecido a la Comuna de París. Nos hicimos también de una prensa de mano y de algunas piedras litográficas que habían servido para dibujar e imprimir etiquetas y cajetillas de la fábrica de cigarros El Buen Tono. Comenzó a trabajar con nosotros José Sánchez, magnífico litógrafo, quien imprimió nuestras litografías por muchos años. Los artistas fundadores fuimos Leopoldo Méndez, Alfredo Salce, Pablo Higgins, Luis Arenal, Ángel Bracho, Ignacio Aguirre y yo. Pronto se unieron a los fundadores Javier Guerrero, Gonzalo de la Paz Pérez, Everardo Ramírez, Francisco Dos Amantes, Jesús Escobedo, Isidoro Campo y Antonio Pujol. Más tarde vinieron al TGP José Chávez Morado, Roberto Verdecio, Fernando Castro Pacheco, Alberto Beltrán, Andrea Gómez, Francisco Mora, Elizabeth Catlett, Celia Calderón, Arturo García Bustos, Mariana Jampolsky y otros compañeros. Los postulados y la orientación política del taller eran de claro apoyo a las luchas populares, obreras y campesinas, en contra de la carestía de la vida, por mejores salarios para las clases trabajadoras, por una educación más amplia para todo el pueblo, en contra de la guerra y el fascismo. Se practicaba un arte, una gráfica, basada en las traducciones populares de México. No hacía mucho tiempo que se había redescubierto y exaltado la obra de José Guadalupe Posada. Conocíamos los grabados de este genial artista popular, también las estampas de Pichetta y de Manilla, así como los grabados de Goya y de Daumier. Era nuestro taller profundamente mexicano, pero con ligas y relaciones con el arte y los artistas internacionales. No estaba formado por grabadores de una sola orientación ideológica. Los únicos que no tenían cabida en el TGP eran los artistas reaccionarios o fascistas. Había artistas progresistas de diferentes credos políticos o religiosos. Con nosotros trabajó durante largas temporadas el pintor francés Jean Charlot, quien era católico, así como otros artistas extranjeros. Recuerdo con especial afecto al magnífico grabador checo Coloman Sokol. En lo referente a mi manera de pensar, yo siempre he sido muy ecléctico y antisectario, tanto en el aspecto ideológico como en mi expresión artística. En la época en que milité en la LIAR, solía reunirme los sábados por la noche con Jesús Guerrero Galván, Roberto Reyes Pérez, Efraín Huerta, Luis Cardoza y Aragón, Jaime Colson, un pintor dominicano, Luis Ortiz Monasterio y Federico Cantú. Nuestro centro de reunión era un restaurante alemán en el centro de la ciudad. Mientras cenábamos y bebíamos cerveza, platicábamos de literatura, de poesía, de pintura universal, rara vez de política. Así es que yo no solamente me interesé por las teorías sociopolíticas, sino también por la poesía de Lautréamont, Verlaine, Edgar Allan Poe, Baudelaire y Rimbaud. Mis dibujos y pinturas fantásticos fueron realizados en los años 30 y 40, paralela o contemporáneamente a los murales de claro contenido político que pinté en el Centro Escolar Revolución, aquí en la Ciudad de México y en Morelia, en un edificio sindical. Por esos años hice dibujos y carteles contra el franquismo, la guerra y el fascismo. Trabajos efectuados en el seno de la LIAR y el TGP. En esa época de ricas y variadas experiencias, frecuenté los barrios bajos, las carpas y cabaretuchos en compañía de Guerrero Galván, Jesús Escobedo, Francisco Dos Amantes y Efraín Huerta. Pinté una serie de cuadros y realicé una serie de dibujos sobre temas de carpas, de marihuanos, de prostitutas y soldados, algunos de los cuales todavía conservo. Fue la época en que Efraín Huerta escribió poemas con temas semejantes, como Los perros del alba, inspirados en los amaneceres en Garibaldi o en Peralvillo. Efraín publicó en El Nacional algún ensayo sobre mis dibujos fantásticos. Algunos sábados por la noche íbamos al Salón México, fuente de inspiración de Aaron Copland, a bailar con amigos intelectuales o con gatas. Ahí era campeón de tango el Indio Fernández. En las carpas de Garibaldi triunfaban Cantinflas, La Flaca, Palillo y Lupe la Criolla, cantante morena de ojos verdes. Estos personajes transformados aparecen en mis dibujos y temples de los años 30. Del año 1936 al 1942, datan algunos de mis cuadros y dibujos que considero más interesantes. Después de la próxima Guerra Mundial, dibujo a pluma, La llamada del instinto, óleo, Melancolía, óleo sobre cartón, Caín, óleo, Flor de pato, óleo sobre masonite, La Llorona, óleo que fue adquirido por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. También una serie de dibujos basados en mis sueños. En los óleos de esa época predominan los grises plateados, fríos. Viaje a Nueva York. En diciembre de 1940, emprendí mi primer viaje a Nueva York, en donde permanecí poco más de 2 meses estudiando en The Art Students League, gozando de una beca que obtuvo para mí el pintor Stefan Hirsch, a quien yo había conocido en México y que era maestro de esa escuela de arte. Estudié detenidamente los museos, pinté durante las mañanas en mi frío cuarto del hotel en la calle 14 del Greenwich Village. En una cafetería cercana tomaba un jugo de naranja y un café con pan como desayuno. Volví a mi cuarto con una manzana y una botella de leche que consumía durante la mañana mientras pintaba. Por las tardes visitaba los museos y galerías y por las noches me iba a dibujar a las bellas y monumentales modelos desnudas de la clase de Stefan Hirsch. Sufrí de frío en aquel invierno duro, pero inolvidable por sus contrastes. por mis amigos y amigas del Clay Club, no Gay Club, en la calle 8, de escultores y dibujantes. Entre ellos el cubano Julio Girona, con quien fui a Nueva York. Conocí al escultor español José de Kreft, quien murió hace un año o dos. Los viernes por la noche asistí a las sesiones de dibujos rápidos de figura humana desnuda en el Club de Escultores. Luego las cenas colectivas en el barrio chino o en restaurantes italianos baratos. Más tarde, en la noche, y acompañados de grandes garrafones de vino tinto, organizábamos bailes en el mismo club. Cambios en mi pintura. En las pinturas y dibujos producidos durante mi estancia en Nueva York y posteriormente a lo largo de los años 40, se puede observar un cambio en la técnica, en el color y en la composición. Este cambio se operó como resultado de mis diarias visitas a los museos y galerías de aquella ciudad que me produjo una fuerte y profunda impresión. Observé y estudié con detenimiento las texturas y la sabia composición de Cézanne, las pinturas del Greco, de Velázquez, del Tintoretto, de Rembrandt, de Picasso y de Van Gogh. Las encáusticas greco-egipcias me parecieron, no obstante de haber sido pintadas en sarcófagos, los retratos más vivos y modernos que yo hubiera visto hasta entonces. Era un nuevo mundo para mí. Se abrían ventanas y amplias perspectivas para la expresión artística, una visión más universal del arte. Dejé mi producción de esos meses y algunos cuadros y dibujos que llevé de México en la galería de Blanche Bonastel. Cuadros y dibujos que nunca volví a ver. 6 óleos y 15 dibujos sobre apuntes de circo callejero que había hecho en México, los dibujos, ya que los óleos los pinté en Nueva York. 2 cuadros con iguanas basándose en los dibujos que había hecho en Acapulco. Algunos dibujos y óleos de esa serie, producida en gran parte en Nueva York, han aparecido 40 años después en la subasta de Sotheby Park Burnett y se han vendido a precios nunca soñados por mí en aquellos años de privaciones en que los produje. Desgraciadamente, la anciana sonriente, suave y calmada, a quien dejé mis pinturas, tampoco me pagó un dólar por las obras que quedaron en su galería. Fue la primera decepción de mis tratos con los dealers. En todos esos cuadros y en las pinturas que produje después de mi regreso a México, mi color había cambiado. También mi sentido de la composición, que se basaba en mis estudios de los paisajes y naturalezas muertas de Cézanne. Uno de los primeros cuadros que pinté aquí en México, a mi regreso, al que llamé 14th Street, representaba a unos hombres abrigados y tristes, junto a un monigote formado por un payaso trepado sobre zancos de madera, en las calles cubiertas de nieve. Fue la última visión de mi calle y mi barrio en Nueva York. Regreso a México. Volví a México a finales de febrero de 1941 en un barco que abordé en Nueva York y que arribó a Veracruz. Había comprado mi boleto antes de que se agotaran los pocos dólares que me quedaban, pensando que al menos en el barco comería. Pasé mi cumpleaños sin que nadie se enterara a bordo del barco en un camarote de tercera clase que tuve que compartir con un hombrecito judío como de 50 años de edad que también venía a México. Traía consigo un gran estuche repleto de relojes, así como 3 o 4 más en cada antebrazo. Él no hablaba español y yo un inglés muy limitado. Me pidió que lo orientara en México para llegar a un hotel barato. A cambio de ello, pagó mi boleto de segunda clase en ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México. Lo acompañé hasta la administración de un hotel que se encontraba por el rumbo de la estación de Buenavista. Me despedí de aquel hombre triste y solitario que venía a probar fortuna a México. Volví a mi familia y a mis clases, esta vez en La Esmeralda, la escuela de pintura y escultura que dirigía su primer animador, el escultor Guillermo Ruiz. Yo impartí durante largos años, más de 30, la clase de dibujo de figura humana desnuda y pasaron por mi taller varias generaciones de estudiantes como Arturo Estrada, Guillermo Monroy, Fanny Rabel y muchos otros. Posteriormente, Benito Meseguer, Enrique Echeverría, Vicente Rojo, Philip Bragar, José Hernández Delgadillo, Flaviano Coral, Miriam Ceneris, gran dibujante puertorriqueña, y muchos otros artistas mexicanos, israelíes, norteamericanos, japoneses y latinoamericanos. Mis compañeros de trabajo como maestros fueron Agustín Lasso, Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Orozco Romero, José Chávez Morado, Carlos Alvarado Lang, José L. Ruiz, Gonzalo de la Paz Pérez, Feliciano Peña, Santos Balmori, Fidencio y Rosa Castillo, Francisco Zúñiga, Fernando Castro Pacheco y algunos otros. Retratos y composiciones. El año de 1942 comienza una nueva etapa en mi pintura. Retratos y composiciones que reflejan, en cierto modo, mis observaciones en los museos de Nueva York, lecciones aprendidas de los maestros del pasado y del presente. Pinté el retrato de María Zúnsolo, pensando tal vez en el Tintoretto y en Velázquez. El retrato de María fue seleccionado entre algunos pocos pintados en México para ser exhibido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en una exposición que se llamó Retratos del Siglo XX, 1943. Entre una gran serie de retratos pinté el de Victoria Alonso, 1944, en el que aparecen en forma discreta, creo yo, las influencias de Cézanne y de Picasso. Siguieron otros que me gustaría mencionar, el de Ruth Rivera, el de Elisa del Moral, el de Alf Fenestrosa, el de Julia Crespo y otros, hasta llegar a mi autorretrato, pintado en 1947. La expedición a Bonampak. En abril de 1949, estaba yo pintando, entre otras obras, los retratos de Rosaura Revueltas, Elisa Gutiérrez Roldán y Berta Pallavicini, si mal no recuerdo. Tuve que interrumpir alguno de ellos para aceptar la invitación que me hizo Fernando Gamboa para formar parte de la expedición a la zona arqueológica de Bonampak. Ya había yo conocido al explorador Carlos Frey, descubridor de las ruinas de esa zona maya, y había escuchado las conferencias del doctor Norbert Fried, había visto fotos de los lacandones. Tuve serias dudas, especialmente por el peligro que implicaba ese viaje a la selva de Chiapas. Pero la fascinación de la aventura y la oportunidad de trabajar con temas nuevos y desconocidos despejaron mi preocupación y me presenté en la oficina de Gamboa en el IMBA. Tomé parte en los trabajos de organización y en la adquisición de ropas y equipos para los expedicionarios. Acompañé en esos trámites y compras a Carlos Frey y a Jorge Olvera. Cuando llegó el día de nuestro viaje a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, todos íbamos con el mejor de los ánimos. Nadie se imaginaba la tragedia que poco tiempo después de nuestra llegada a Bonampak ocurriría. La muerte de los queridos compañeros Carlos Frey y Franco Lázaro Gómez, grabador chiapaneco. Murieron ahogados en el río La Canja al volcarse la canoa en que navegaban para cumplir una tarea de la expedición. sobrevivió otro expedicionario que iba con ellos, Luis Morales, camarógrafo. Mis otros compañeros en la expedición fueron el arqueólogo Carlos Margain, el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, los doctores José Puig y Luis Lara Pardo, el pintor Jorge Olvera, el grabador Julio Prieto, el químico Andrés Sánchez Flores, el arquitecto Alberto Aray y el periodista Arturo Sortomayor. Quedó grabada en mi memoria la imagen de Carlos Frey, a quien yo he descrito en mi diario de viaje, Expedición a Bonampak, como hombre activo, nervioso y entusiasta, como un Cristo rubio y magro, como un leño seco. Con el material que traje de mi viaje a Bonampak, trabajé más de 2 años y presenté una exposición sobre los lacandones y la selva en el Salón de la Plástica Mexicana. Dibujos, temples y óleos. Primer viaje a Europa. Con el producto de la venta de mis obras obtuve el dinero necesario para planear y realizar mi primer viaje a Europa en 1952. Si la expedición a la selva lacandona me dejó una impresión imborrable y fue una de las experiencias más profundas de mi vida, el viaje de más de 3 meses a Europa, recorriendo España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra, Italia y regresando por Nueva York, en donde me quedé algunos días, constituyó otra vital experiencia en mi carrera. Un estudio, una observación más amplia de la pintura y la escultura contenidas en los ricos museos de las ciudades visitadas. Contemplación directa de las obras arquitectónicas de todos los tiempos, en cada museo de cada ciudad, así como en lugares vitales de reuniones populares, iglesias, catedrales, procesiones religiosas y corridas de toros en España, hice apuntes y dibujos en libretas y cuadernos pequeños, medianos y grandes. Escribí mis diarios de viaje y mis observaciones de carácter estético. Presenté mi primera exposición en París en mayo de 1952 en la Galería Henri Tronche de la Rue de la Boétie, a la vez que tomé parte en la primera gran exposición de arte mexicano, antiguo, colonial y moderno, que organizó Fernando Gamboa y que se presentó con éxito sin precedente en el Museo de Arte Moderno en París. Entre otras exposiciones asistí a una de pinturas y grabados de Georges Rouault, a quien conocí personalmente. Otra importante exposición fue la de los mosaicos del pintor italiano Gino Severini, a quien me presentó el crítico mexicano Jorge Juan Crespo de la Serna. Regreso a México. A mi regreso a México comencé a trabajar con mis apuntes y dibujos y pinté algunos óleos sobre catedrales góticas, a la vez que acepté trabajar en 45 litografías, retratos de héroes y revolucionarios que tuvieron relación con el problema de la tierra. Esta serie de litografías ilustraron el libro El México Rural de Nathan L. Whetten. Otras actividades. Ya vamos a Vienen luego los largos años de enseñanza en la Esmeralda, de Limba y en la Escuela de Verano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las exposiciones, los murales que pinté en el Museo Nacional de Antropología y para entidades privadas. Los viajes a Estados Unidos y Europa, las exposiciones individuales y colectivas, los encuentros con artistas extranjeros y con poetas amigos. En 1965, volví a encontrar durante mi exposición en París, en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, a Robert Brina, el crítico que escribió sobre mi obra en 1952. Reencontré a Jean Cassou, quien también escribió sobre mi exposición. Me reuní con José Bergamín en el Café de Flor. A Pablo Neruda le hice varios dibujos rápidos mientras él leía sus poemas en el Instituto de Altos Estudios. En 1967, conocí e hice dibujos, retratos de Salvador Dalí, Juliette Greco, Giorgio de Quirico. Valdemar George escribió un ensayo sobre mi exposición de ese año en París. En 1975, exposición en el ILA, Instituto Ítalo-Latinoamericano en Roma. Fui invitado a presentar mi obra por el embajador de México en Italia, doctor Roberto Treviño Zapata, quien era presidente en turno del ILA. Fue una muestra de los diferentes aspectos de mi obra, figurativa, realista y neocubista. La exposición fue instalada en la Rotonda, sala en la que hacía poco tiempo habían exhibido Giacomo Manzú y Wilfredo Lam. Asistieron a mi exposición en visita especial, después del acto inaugural, el presidente de Italia Giovanni Leone y su señora esposa Vittoria Leone. En 1979 y 1980, volví a Europa a trabajar en litografías en el taller de Henri de Prest. Asistí junto con Jorge González Camarena a finales de 79 al Congreso Internacional de la IAP, Asociación Internacional de Artes Plásticas, que tuvo lugar en Stuttgart, Alemania. En aquel entonces, González Camarena era el presidente de la sección mexicana de esa asociación y yo el vicepresidente. En 1980, a invitación de Víctor Flores Olea, representante de México ante la UNESCO, exhibí en el Centro Cultural de México en París. Realicé también algunas aguafuertes en los talleres La Courrier y Frelon. Las exposiciones más recientes las he presentado en California, Estados Unidos, en Palm Springs, Los Ángeles, Santa Bárbara, Pasadena, Palos Verdes y Huntington Beach. He trabajado varias temporadas en el taller litográfico Ocean Works en Newport Beach. Actualmente trabajo en el mejor, en el de Vladi, aquí en México. 50 años de trabajo. Con parte de la obra producida a lo largo de mi carrera, presenté una exposición de 170 obras en el Palacio de Bellas Artes, mayo, junio y julio de 1982. Fue una síntesis de mi labor que me ha permitido ver mis trabajos reunidos y observarlos como a obras a la vez extrañas y mías. Una experiencia interesante que me confunde y me estimula, que me hace sentirme insatisfecho y con deseos de seguir adelante y superar mis defectos y carencias. Esa exposición fue una muestra, un aspecto de lo que se refiere a tendencia artística y a sentimientos de la corriente pictórica de la generación de la que formo parte y que floreció en los años 40. Esa que hemos dado en llamar la tercera generación y que estuvo integrada, sin formar grupo verdaderamente, por Juan O'Gorman, Julio Castellanos, Alfredo Salce, Carlos Orozco Romero, Jesús Guerrero Galván, Francisco Dos Amantes, Guillermo Mesa, José Chávez Morado, Pablo Higgins, Jorge González Camarena, Ricardo Martínez, Luis Nishizawa, José Reyes Mesa, Juan Soriano y otros más jóvenes, algunos presentes aquí. Una generación o dos que se interpolan y que se sacudieron la influencia de los llamados tres grandes y que han sido formadas por una rica gama de personalidades y estilos. Generación profundamente mexicana y universal, sin pintoresquismos superficiales y que merece ser estudiada por la crítica. Las obras de los artistas que integran esta tercera generación y de los pintores más jóvenes deben de exhibirse en forma amplia y permanente en algún museo especial o en el Gran Museo de la Pintura Mexicana que aún no existe en nuestro país. Muchas gracias.
Señoras y señores, me corresponde contestar el interesante discurso de ingreso de Raúl Anguiano a esta Academia de Artes y darle, por anticipado lo digo, la más cordial felicitación de bienvenida a esta institución a la cual, estoy seguro de ello, él habrá de honrar y dar lustre tanto por su presencia como a sí mismo con el ejercicio creativo de su arte. El discurso del maestro Raúl Anguiano me ha parecido de un interés indudable por todo lo que nos comunica en su contenido. Es decir, nos ha hecho partícipes de las experiencias que ha tenido como hombre y como el artista que es. Experiencias vividas a lo largo de un camino que ha recorrido con ejemplar dedicación. Para mí, en lo personal, para mí que profeso la historia del arte como disciplina académica, estas memorias del maestro Anguiano son una valiosa fuente de información para comprender tanto al artista que las escribió, como a sí mismo el medio social, la época y a los protagonistas que junto con él han hecho realidad nuestro arte contemporáneo. Ojalá que de otros artistas contáramos con testimonios semejantes como el que nos ha sido ofrecido en esta ocasión. En cuatro puntos principales pueden ser resumidas estas memorias de Raúl Anguiano, en las que se nos habla del arte al cual él dedicó su existencia y de los artistas que han sido sus contemporáneos. Brevemente voy a referirme a estas memorias en los cuatro puntos en las que me he permitido resumirlas. En el primero se ocupa el maestro Anguiano de los años de su formación en su nativa Guadalajara. Aquí hace el rescate de sus maestros, Isca Farías y José Vizcarra, hoy casi olvidados. También retiene el nombre de sus compañeros en el arte pictórico y nos habla de un importante grupo de intelectuales jaliscienses y de la influencia que tuvieron en su formación estética y literaria. De esta primera época, sin embargo, a mí me importa, de manera similar, el señalar la disposición natural que poseía Anguiano para el dibujo, pues él es, a mi parecer, un notable dibujante. En la segunda parte de su discurso, Raúl Anguiano nos narra el cambio de perspectivas que para su formación tuvo su traslado a la Ciudad de México, en donde él habría de realizar lo fundamental de su labor artística. En esta etapa hay tres hechos interesantes que conviene subrayar. Su inserción, por una parte, a la corriente de la pintura mural y su participación como miembro fundador tanto de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, como del Taller de Gráfica Popular. En la tercera parte, Anguiano nos narra sus memorias respecto a su enfrentamiento directo con el arte y las gentes de otros países, en particular los Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Italia. Viajes fructíferos todos estos, por todo lo que han dejado en él el estudio y la meditación ante los monumentos visitados, ante los museos y galerías de arte. En el último apartado, en que yo he dividido el discurso del maestro Anguiano, él nos comunica sus experiencias de labor creativa justamente en los años que corresponden a su madurez. Vistas en conjunto, estas memorias se constituyen en el testimonio elocuente de la vida de un artista que ha sido congruente con el destino que dio a su existencia. En el amplio panorama que cubre la pintura mexicana de este siglo, un lugar importante es el que le corresponde a Raúl Anguiano. Él nació el año de 1915. Por las contribuciones que ha hecho, él pertenece a una segunda generación de muralistas, la cual irrumpió bien definida hacia la tercera década de este siglo. Generación formada, entre otros, por Juan O'Gorman, 1905-82, Jorge González Camarena, 1908-79, y José Chávez Morado, 1909, hasta la fecha felizmente vive. La presencia de Raúl Anguiano dentro de la corriente nacionalista del muralismo se remonta al año de 1936, en el cual realizó una interesante y significativa obra para la Confederación Revolucionaria del Trabajo en Michoacán. Estos murales estuvieron en la ciudad de Morelia. Desgraciadamente, las pinturas fueron destruidas bárbaramente. Estas pinturas sobresalían por su poderoso carácter expresivo, muy a tono por la situación social que prevalecía en el país, regido entonces por la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Otros murales que hoy contemplo como expresiones de búsqueda estética son los que realizó el año de 1937 para el vestíbulo del Centro Escolar Revolución. Raúl Anguiano pintó un número considerable de murales hasta el año de 1965, en que firmó el último, por cierto, de contenido religioso. Entre aquellas primeras obras y esta, se pueden registrar fácilmente los cambios habidos, tanto en sus conceptos sobre el arte de la pintura, como asimismo en sus personales intereses socioculturales. Mas no habría de ser la pintura mural la actividad básica a la que Anguiano dedicara sus esfuerzos creativos. Estos se encaminaron, más bien, hacia el cuadro del caballete y la obra gráfica, ambas actividades practicadas con diversas técnicas, y en fecha reciente ha optado por trabajar también la escultura y la cerámica. Estudiada la pintura de Raúl Anguiano desde la proyección que ofrece el tiempo transcurrido, esta se ha desarrollado a lo largo de una serie de etapas bien diferenciadas, mismas que han contribuido, por otra parte, a definir el sello distintivo que caracteriza a la pintura de México, en cuanto a expresión propia. De las etapas que encuentro significativas, anoto únicamente tres. La primera corresponde a la presencia de una serie de cuadros cuyo interés se centra en una oscilación marcada entre lo poético y una cierta influencia, inevitable por lo demás, del surrealismo. Es una producción que contiene otra particularidad, la de los colores fríos, de los cuales el artista se valió para expresar un mundo solo comprensible, repito, entre la poesía y las teorías de André Breton. Las entonaciones alcanzadas primordialmente a base de azules contribuían a crear mundos oníricos que parecían partir, lo veo así, de un soterrado deseo que buscaba cierto desprendimiento de un arte comprometido ideológicamente como lo era la pintura mural. El cuadro titulado La llamada del instinto, del año de 1942, es tal vez la obra clave de Lorenzo. En 1947, para una memorable exposición sobre 45 retratos de pintores, organizada por Fernando Gamboa, se solicitó a los invitados que escribieran sus conceptos sobre el arte que practicaban. Al respecto, Raúl Anguiano escribió las líneas que vienen a continuación, mismas que contribuyen a definir su pensamiento estético y la praxis del mismo. Dice Envia: mis formas de expresión se basan en el realismo, pero no en el realismo naturalista. Mi concepto del realismo abarca desde la interpretación directa y fresca de la realidad objetiva hasta el expresionismo interpretativo. La pintura siempre ha sido figurativa, continúa diciendo Anguiano. Ha expresado la realidad. Las formas para expresar la realidad son ilimitadas y siempre nuevas. En cambio, la llamada pintura abstracta o subjetiva, cada día que pasa se mueve dentro de un círculo más estrecho. Y termina con estas palabras: se muerde la cola. Hasta aquí el diálogo. De esta declaración de principios, no modificada aún por Anguiano, debe partirse para comprender su postura como artista. En otras palabras, él es un hombre que parte de la realidad tal cual la observa y la capta. De ahí su apego invariable al objetivo de los seres y las cosas que representen sus obras. Las dos etapas siguientes obedecen a estos principios. Todo cuanto ha hecho en pintura y gráfica está dentro de un realismo figurativo, formal, fincado al fin y al cabo en la naturaleza y alejado de toda abstracción. A la segunda etapa enmarcada dentro de la década de los años 40, corresponde una instancia creativa no superada con trabajos posteriores. Es la etapa de los retratos. A Raúl Andiano debe considerársele como uno de los maestros del retrato contemporáneo en México, por los niveles de originalidad que alcanzó al retener en las telas las imágenes de las singulares mujeres que posaron para él. El realismo naturalista, practicado como principio estético, se encuentra en la magnífica serie de retratos que hizo, a los cuales supo imprimir, además, un sello clásico que los distingue, por la parquedad de los elementos de la composición, como asimismo por el trazo firme de la línea y el color sabiamente aplicado. En esta galería de retratos significativamente solo femeninos, el espíritu de Ang no está ausente. Tiene lejanas resonancias en esta obra de Andiano. El retrato de Elisa del Moral es de un refinamiento clásico inobjetable. No sé si existen dibujos preparatorios sobre esta obra, pero en todo caso lo mismo da, puesto que la estructura del dibujo es perceptible a través de las sutiles capas de color que le cubren. Algo semejante puedo repetir incluso ante los sugestivos retratos de María Asunso, Alfa Enestrosa y Ruth Rivera. Las cuatro mujeres aparecen en actitud sedente, es decir, sentadas, para significar la majestad de la belleza que desafía el tiempo, toda vez que se le ha retenido merced a la creación artística. Dentro de sus conceptos sobre el arte de la pintura, justamente cae la tercera etapa de la obra de Raúl Andiano, la cual se significa por un acentuado realismo de tipo naturalista, que bien puede verse como un antecedente del hiperrealismo norteamericano. Se trata de la etapa de los indígenas lacandones de Bonaparte, sobre los cuales hay toda una serie de dibujos, litografías y pinturas. Los cuadros El Sacerdote y el otro titulado La Espina son elocuentes ejemplos de la participación de Andiano en la corriente hiperrealista. Las figuras están sólidamente construidas y acusan una firme voluntad de captar la realidad, mas sin preocuparse de lo que él mismo llamó el expresionismo interpretativo, que es, al final de cuentas, lo que le separa de un pintor como el norteamericano Philip Perlstein. Por supuesto que existen otros periodos o etapas posteriores a las que aquí he señalado. Sin embargo, desde mi punto de vista, solo son una consecuencia obligada de estas tres, por más que en alguna ocasión se muestren revestidas de un cierto aire de novedad. Con lo anotado, yo lo deseo indicar en forma alguna que las obras de los periodos posteriores carezcan de interés, que no tengan significación. El problema es otro. Solamente me ocupo de aquello que acapara mi atención, mi gusto estético. Un aspecto en la obra de Raúl Andiano, del cual poco o nada se han ocupado sus críticos, es el relacionado con el tiempo. Él es un maestro en este campo, con un dominio preciso de la línea. Esto es fácil de advertir en toda su producción. En ella se manifiesta una personalidad original y bien definida. Lo mismo en el trazo vigoroso que en el fino y en el delicado. El principio de su dibujo hay que localizarlo en la disciplina académica de su formación, de la cual no habrá apartarse del todo, a pesar de los cambios o libertades que se ha concedido a través del tiempo. El dibujo es la base sustentante de todo cuanto ha creado Raúl Andiano. Su importancia salta a la vista en su extensa labor pictórica, sea esta de caballete o mural. En un retrato, en una naturaleza muerta, o en un cuadro en el cual el tema es una construcción arquitectónica, en cualquier tela realizada en el ambiente del taller, el dibujo se impone a pesar de las calidades alcanzadas con el corte. En el mural destruido en Morelia, el dibujo expresivo de los personajes sobresalía notablemente ante los valores del color. Los proyectos para una pintura mural, pongamos por caso La creación del hombre maya de 1963, permiten apreciar la importancia que reviste para este artista el dominio del dibujo, conocimiento que le ha permitido, por otra parte, incursionar con éxito en la cerámica. Por regla general, todo buen dibujante está llamado al ejercicio de las artes gráficas. Anguiano no ha sido la excepción. Las múltiples posibilidades que el grabado ofrece como difusor de imágenes visuales y su mensaje contenido, él ha sabido aprovecharlas, empleando distintas técnicas para expresar los intereses estéticos y sociales que lo han movido a lo largo de su carrera. Dado su interés por estampa, cosa que no fue un hecho fortuito, y esto le llevó a figurar el año de 1938 entre los fundadores del famoso taller de gráfica popular. Una parte significativa de su labor como grabador la realizó dentro de las filas del taller. Así, en 1939, publicó 6 litografías que ilustran otros tantos dichos populares. Los propósitos de carácter social que postularon como meta a seguir los miembros del taller los cubrió Anguiano con su dramático grabado al agua fuerte, Campesino Asesino. El arte erótico en México, a pesar de las represiones y tabús a que se ve sometido, ha contado con valiosos expositores. ¿No es esta la ocasión de efectuar una revisión de los artistas que han hecho de lo erótico un tema frecuente? Mismo que han resuelto con sus personales medios expresivos o intenciones secundarias. En todo caso, mi propósito es presentar aquí a Raúl Anguiano como un maestro dotado de una significativa carga erótica, la cual se manifestó desde sus primeras pinturas. El suyo es un arte de homenaje, de admiración y entrega a bellos. Por ello es que no ha caído en la pendiente peligrosa de la pornografía. Su erotismo constante lo deja descubierto en el tratamiento que da a la sensual belleza de las formas femeninas, insinuadas bajo las telas o el esplendor de los desnudos. En algunas ocasiones apenas sugiere lo erótico, en otras lo entrega con los medios apropiados que le proporciona el naturalismo que practica. Curiosamente, el erotismo de Anguiano no se patentiza por medio del color. Él emplea más los tonos fríos que no así los cálidos, tan apropiados o insinuantes. En cambio, se usa rotundo en las líneas del dibujo o en las cualidades o canidades de la litografía. La figura de la mujer es una constante casi obsesiva en su trabajo creativo. Por primera vez la retuvo de manera incipiente e ingenua en 2 telas tempranas, Desnudo en la Fuente y Desnudo de Aurorita, ambas de 1933. Después será un tema preferido que sin aspavientos entrega la sensibilidad y gusto de aquellos que saben adivinar e incluir el contenido que encierra. Este artista de la mujer la ha representado solemne o inmersa en las profundidades de su ser, mas con sutil o abierta habilidad les imprime el eros que a él inquieta. Hacia 1967 trabajó apasionadamente un tema que sin duda le significaba mucho eróticamente. Este fue el de La Vels. De ahí que no haya sido casual el hecho de que lo haya retomado, en cierta forma, 10 años más tarde en las esculturas que ha modelado y hecho fundir en bronce. Venus, siempre Venus, y las delicias de lo voluptuoso se habrá de encontrar en la obra de Raúl Anguiano. Fuera de las declaraciones, en parte transcritas aquí, Anguiano no se ha significado por lo que ha dicho escrito, y sí, en cambio, por lo mucho que ha trabajado. Actitud que le ha redituado un sitio honroso dentro del pluralismo artístico de mí. El valor que alcanza una obra de arte se advierte mediante la reacción que provoca en quien o quienes se enfrentan a ella. Lo que este artista ha hecho nunca deja indiferentes a aquellos que están dispuestos a comprender, lo cual no es poco mérito. Sea bienvenido a esta Academia de Arte el maestro Raúl Anguiano. Muchas gracias.
Si quieres,
Si no están muy aburridos, vamos a pasar unas cuantas transparencias que ilustran lo que hemos dicho. No son muchas, así de que, por favor, vamos. Ya las voy a explicar. Si me quiere ayudar el maestro también a dar su opinión, al cabo se escuchan. Sí, no sé qué fue hecho a los 5 años de edad. Como decía ustedes, iniciar mi plástica, nunca dejé de dibujar desde esa tierna edad. Se advierte ya un sentido, un deseo de geometrizar, de construir. Sí. Y recuerden ustedes que les hablaba de mis ídolos femeninos del cine mudo. Es Mary Pickford, hecho a los 6 años de edad. El que sigue. Y ahora vemos ya, creo yo, un retrato hecho por en 1926, a los 11 años de edad, de Venustiano Carranza, bajo cuyo mando indirectamente militó mi padre en el estado de Jalisco. Creo que me interesaba ya el ser humano como expresión, como retrato, con un sentido iconográfico. El que sigue. Este es un dibujo ya de aprendizaje que hice a mi ingreso a la Escuela Libre de Pintura en el Museo de Guadalajara, sin tener nociones de perspectiva, solamente tratando de imitar uno de los claustros del museo hecho a los 14 años de edad, me parece. Que sí. Y aquí tenemos un retrato de mi hermano Armando, que es pintor también, de 1928, tenía yo 13 años, me parece. Y es tan retrato que se parece a uno de sus hijos, que tiene más o menos esa edad actualmente. El que sigue. Ahora ya empiezan las influencias. Es una copia de una Virgen de Botticelli, un dibujo hecho a los 14 años y que por el abandono, por el lugar donde quedó con alguna de mis tías, pues está manchado, pero parece que eso le da también cierto interés plástico. Una copia de Botticelli. Que sí. Ahora vemos un cuadro ya en el taller de mi maestro José Vizcarra, que era un gran pintor académico con gran conocimiento, que nos hacía pintar en esta forma. Este cuadro está hecho en una sesión de 3 o 4 horas. Era un cargador o un limosnero, no recuerdo, pintado pues me parece que a los 14 o 15 años de edad. Sobre cartón no tenía yo para tela. Sí. Y ya los primeros cuadros que pretendían ser composiciones y que presenté en la primera exposición que organizó el grupo Bandera de Provincias, que estuvo, como les dije a ustedes, dirigido por Agustín Yáñez, Gutiérrez Hermosillo, Guadalupe es uno, etcétera. Escena de campesinos de Jalisco, pintado a los 15 años de edad. Sí. Otro de la misma época, de la misma serie, el reposo del campesino, está desgraciadamente ya un poco cuarteado, craquelado, como se dice, por la mala aplicación seguramente de la cola, está pintado sobre cartón. Y ahora vemos, creo yo, ya un cierto dominio en este dibujo anatómico hecho a los 17 años en que empecé yo a ser maestro en las escuelas primarias de Guadalajara. Me interesaba ya el rigor, el dibujo preciso y enérgico. Y naturalmente con la influencia del vigor de mi gran maestro que fue José Vizcarra, que era un gran dibujante. Ahora vemos este cuadro al que se refirió el maestro Moisés y que denota ya un cambio, una búsqueda, y que fue provocada por la lectura y la contemplación de las láminas del realismo mágico de Franz Roh, donde había pinturas de Georges Gros, de Magritte, de Delvaux, etcétera, etcétera, los pintores comprendidos en ese libro en el sentido del realismo mágico. Esta era una maestra de Guadalajara que posó para mí en una forma muy generosa. Yo tenía ya 18 años de edad. Y luego vemos ya algunos de los cuadros hechos en México. Me impresionaron mucho las carpas, los teatros por Garibaldi, los circos. Son de los años 30, 37 o 38 este cuadro. Viene una serie de pinturas sobre cirqueros, el circo callejero, de esos mimos, de esos miserables artistas que divierten al pueblo. Son cuadros que ya no conservo, que no sé ni en dónde se encuentran. Son unos cuantos ejemplos de esto. Este es el mural al que se refirió el maestro Moisés, pintado a los 21 años en Morelia, Michoacán, cuyo tema era revolución, la revolución mexicana, naturalmente, dirigida, impulsada por la trilogía del soldado, el obrero y el campesino, naturalmente, el obrero como personaje central. Yo estaba ahí sobre el andamio, fue una pintura pintada a la caseína, pero está tomado de un libro, no, por eso no aparece el color. El mural fue destruido, desgraciadamente. Ahora ya los cambios, las influencias, pero es de la misma época. Como yo refería a ustedes, yo he tenido siempre un sentido ecléctico, no sectario, no en un solo camino. No me ha gustado ser manipulado. Entonces aquí ya se ven ciertas influencias picassianas, cezanianas, no sé. Es un wash, se llama la música. Y algo sobre la serie de los sueños del año 34, cuando llegué yo a México. Poco tiempo después se advierte cierta influencia de la pintura mural de los pintores mexicanos, tal vez en el volcán, tal vez algo de Diego Rivera, en las figuras puede haber algo de Agustín Lasso, no sé, pero mi impresión de la pintura mexicana, como le dije a usted. Este retrato de Zapata, litografía hecha en 1938, fue la primera litografía que se hizo en el taller de gráfica popular. Se nos hizo un encargo de hacer retratos de revolucionarios y yo fui el único que cumplí, trabajé en la piedra, como me lo indicó verbalmente José Sánchez, sin ninguna otra dirección. Dice, usted dibuje, nada más no toque la piedra y hágalo con lápiz graso litográfico. Es la primera litografía que se hizo en el taller de gráfica popular. Y ahora vemos esta serie que mencionó el maestro Moisés y que tuvo un prólogo en verso de Justino Fernández. Los dichos populares, si no alcanzan a leer, dice, por eso los hacen pandos, porque los montan tiernitos. El sentido satírico un poco a lo Domier, no sé, Goyesco, pero también con la influencia de Posada, y de burla a las clases altas. Este es otro de esa serie, que fueron seis. Dice, ¿qué dicen calandrias? ¿Cantan o les apachurro el nido? Con un sentido también de crítica social y política. Ahora, pues este un poco rudo, que yo lo califico, tengan su aumento y que tiene una gran actualidad, que de nada sirven los aumentos de salarios a la clase obrera. Pero es la serie de marihuanos. Y esto que se veía mucho por la calle del Órgano, por el rumbo de Garibaldi, los soldados que hacían sus uniformes entonces y las prostitutas con el interior allá de su recámara muy religioso, El Divino Rostro, ¿verdad? Del año 36, me parece. Y estos personajes es un gouache sobre papel minagris muy corriente. Pudiera ser el chicote o el palillo y una bataclana que les llamaban entonces muy frondosa, que me impresionó seguramente. Eran cosas que yo veía en las carpas de Garibaldi. Ahora tenemos este dibujo que sirvió para hacer una litografía el año de 1940 y que representa a campesinos asesinados por los guardias blancas que estaban contra el reparto agrario en la época del general Cárdenas, los que estaban en contra de la política agraria del general Cárdenas. Una cosa que me impresionó mucho, que yo vi en el estado de Michoacán y que luego reflejé en este dibujo y más tarde en una litografía. Ahora vemos algunos apuntes del año 39. Estos son los dibujos que yo llevé a Nueva York, algunos de ellos, y que allá realicé al óleo y que perdí en una galería. Circo de la calle, cosas que yo veía por la Alameda, por la iglesia esa que donde había coronas para muertos, por ahí, en esas placitas. Esto era una de mis bellas modelos de Nueva York, el año 41, de la Art Students League. Mi maestro Stefan Hirsch, a quien pedía yo su opinión, que me corrigiera, decía Raúl, era muy amigo mío, no te puedo corregir. Yo dibujaba, tal vez tenía mejor pulso, mejor vista que ahora naturalmente, sin levantar la mano, sin borrar la línea continua. Es del año 41. Y ahora vemos este retrato, también hecho en 41, poco antes de salir de regreso para México, en que yo encuentro esa angustia, esa soledad y casi miseria y ese frío que padecí en Nueva York, sobre todo la soledad. Yo nunca me ha gustado estar solo, sobre todo sin la compañía de una mujer. Y ahí se ve la soledad. Es el primer cuadro que llamé 14th Street, que pinté a mi regreso a México con un apunte que hice en Nueva York. El año 41. Y este es el cuadro La llamada del instinto, que mencionó también el maestro Moisés, basado en un sueño exactamente como ustedes lo ven, así lo soñé. Claro, hay sus influencias ya, Picasso, Cézanne, etc. Este cuadro se llama Nacimiento y Muerte, compañero de uno que se llama La Llorona y que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del año 42, basado en un sueño. Otra vez la angustia, digo yo, así lo interpreto, el miedo a la muerte, pero hay también la soledad, el erotismo reprimido, la fecundidad, etc. Y estos son los dibujos que yo hacía durante las sesiones en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, cuando me aburría con esas discusiones farragosas y largas, políticas, no porque fueran políticas, sino aburridas, como existen en todas las organizaciones. Yo hacía mis dibujos surrealistas. Este niño es el padre de María Sunsolo, pintado de una fotografía naturalmente y que me encargó ella y que es muy poco conocida. Fue un general zapatista. Y aquí vemos a María, bellísima. El año de 1942 tenía 42 años cuando yo la pinté. Y era así de bella como una Venus de Milo. Aquí ya hay las influencias de la pintura europea. Y el cuadro, el retrato de Victoria Alonso, que mencioné yo en mi lectura, en que podemos observar una influencia cesaniana, picasiana, pero que provocó un elogio de mi gran y admirado amigo Carlos Mérida, lo invité a ver mi cuadro, después él escribió sobre varios pintores, declarándome a mí, entonces, el mejor retratista de México en la revista de Guatemala. Pero cuando se publicó en México ese artículo le agregó una palabra, el mejor retratista joven de México. Era peligroso dejarlo comer. Pero él me dijo, me gusta mucho tus áreas de color, me dijo Carlos Medina, y yo lo recuerdo con gran afecto. Este es el retrato de Julia Crespo, que desgraciadamente es pálida la transparencia, es más rico esos rojos. La hija de mi gran amigo, el crítico Jorge Juan Crespo de la Serna. Recuerda naturalmente las influencias, las observaciones. Me inspiré un poco en la Ana de Cleve de Holbein. Y aquí vemos otra vez la influencia cesaniana, creo yo, digerida en esta naturaleza muerta de una serie que pinté y que no se han visto mucho. El retrato de Ruth Rivera, del que ya se habló aquí. Iba esta muchacha, joven entonces, con su tez ocre dorado, con ese vestido tan bonito, le dije, pínteme, ese póseme para que la pinte. Este cuadro lo adquirió posteriormente un amigo mío, José Iturriaga, y actualmente se encuentra en poder de Antonio Carrillo Flores. Sin embargo, Diego Rivera lo premió en un salón 20 de noviembre con un primer premio cuando se exhibió este cuadro. Y aquí vemos una de las series de niñas que me interesaron mucho por esa forma tímida, callada, retraída de las niñas mexicanas, especialmente de clase humilde. Hasta llegar a mi autorretrato del año 47.